Alfredo, queremos hacer un análisis de lo que ha pasado después de este domingo, Alfredo, después del plebiscito y los resultados que estamos viendo ahorita, que pues la gente se ha unido, como la marcha del día de ayer, todos estos jóvenes, una marcha del silencio que empezó en el Planetario Distrital y llegó hasta la Plaza de Bolívar, algo que realmente pues muchos nos hemos sorprendido, pero muchas preguntas hay con respecto hasta a esta marcha y a todas estas actuaciones de los colombianos después de los resultados del plebiscito. Tenemos en línea a Ricardo García, director del IPASUD, para hacer un análisis sobre este tema. Profesor, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días a todos ustedes.
Bueno, quisiéramos saber cuál es su opinión frente primero a esos resultados del plebiscito y a lo que está pasando con todo lo que pasó ayer, por ejemplo, las reuniones del presidente Santos con el expresidente Uribe, con el expresidente Pastrana, con otras cabezas, líderes de el no, de esa campaña por el no, e igualmente sobre esa marcha que se realizó ayer por parte de estudiantes, por parte de universitarios.
Pues en lo que concierne a los resultados electorales, hay un hecho contundente, un dato de la realidad, como es el triunfo del no al apoyo, el rechazo al apoyo al acuerdo y a la construcción de una paz estable y duradera. Realmente, en términos electorales, es una elección partida en dos mitades absolutamente exactas. En términos políticos y electorales son dos mitades exactas. Es curioso, solo hay una diferencia de 53.000 votos en 13 millones, ¿no? De manera que, en términos políticos, el electorado se dividió en dos exactamente, pero en términos jurídicos, pues bastan esos 53.000 votos para establecer una nueva realidad, y es el rechazo, el rechazo a este, a este acuerdo. Ahora, ¿cómo se rechaza el acuerdo? Pues en los términos en que lo dijo la Corte Constitucional cuando aprobó la exequibilidad del plebiscito, y es que el presidente queda inhibido para implementar el acuerdo, de manera que se crea una situación muy curiosa. Pero antes de esa situación, vale la pena destacar el hecho de que la votación por el no, pues francamente fue sorpresiva. Las encuestas daban un triunfo holgado al sí. El análisis que algunos hacíamos también permitía sugerir que por el no se pronunciaría un sector de, digamos, los más leales uribistas y algunos conservadores, pero en realidad el voto fue amplio. El voto de 6.444.040.000 está indicando que logró el no despertar una cierta coalición de distintas actitudes, el uribismo, mucho voto conservador, y el voto de los cristianos, ¿no? Los grupos cristianos le están reclamando como 1 millón, haber contribuido con 1 millón, puede que exageren, pero ya con el hecho de que hubieran contribuido con 500.000 o 400.000 votos, indica que fueron decisivos en el triunfo del no, de manera que en el no también hay que entender que se mezclaron distintas actitudes y que a la actitud de oposición contra el gobierno de Santos se sumó la actitud normal de muchos que veían inconvenientes en el acuerdo, sobre todo en materia de justicia, y se sumó una mezcla allí nacida de cuestiones fallaciosas, como lo de el tema del matrimonio gay, el tema de las cartillas a los niños en materia de género. Es decir, el fantasma aquel de la ideología de género funcionó en el no, que es un fantasma, por cierto, pero estamos ante esa realidad. Hay una mezcla que sorprendió a todo el mundo, porque todo el mundo calculaba 3.5 o 4 millones a lo sumo, y sacó 6.440.000 votos y se alzó con el triunfo. Dicho eso, lo que queda es una situación muy complicada en realidad. Si uno se pone a mirarla en detalle, es muy complicada, no es fácil, porque sencillamente, de acuerdo con la sentencia de la Corte, deja al presidente sin la posibilidad de implementar, no anula el acuerdo ya fue un acuerdo firmado entre las partes y, por cierto, depositado como acuerdo especial en Berna, en el Consejo Federal Suizo, para, digamos, ratificar, sancionar esa condición de acuerdo especial. No deja anulo el acuerdo, pero deja al presidente sin capacidad para implementar, es decir, para continuar con el desarrollo de las concentraciones en las zonas campamentales y veredales por parte de las FARC y en la dejación de armas de estas últimas. Y aparte de eso, pues sin poder presentar los proyectos de ley que iban a darle realización, desarrollo a los acuerdos. O sea, que queda una situación que yo he denominado el pantano político. En otras palabras, el país estaba ya, el acuerdo estaba cocinado a las puertas del horno, y de pronto, cuando ya todo anunciaba que se iba a aprobar y a seguir adelante el acuerdo de paz, nos tropezamos con una situación. Todo el país, los del sí, los del no, todo el mundo, quedamos ante en medio de un pantano político. Un pantano político es que no se puede uno transitar en un camino claro, no hay salidas. Hasta ahora, en estos días, no hay salidas. En efecto, no había plan B. Cuando Santos hablaba, yo no tengo plan B, pero resultó que era cierto. No era que estuviera escondiendo el plan B, no era cierto. No era cierto, no hay plan B. La oposición que ganó con el no, no tenía ningún plan B. Por consiguiente, políticamente hay dos fuerzas completamente equilibradas en materia electoral, están absolutamente equilibradas, lo que da un equilibrio de fuerzas en que ninguna se impone a la otra, pero con un agravante, que tampoco ninguna tiene un plan B con claridad.
Ricardo,
el país estuvo expectante un poco con las reuniones de ayer, que tenemos que analizar, Alfredo.
Sí, Ricardo, quería ir a ese tema del plan B. Ni siquiera el gobierno lo tenía, y mucho menos los del no, porque los del no nunca se les pasó por la cabeza que iban a ganar, así fuera con 53,000 votos. Pero sí, después...
No. Iban, el mismo Uribe ya había comenzado a decir... Eso se puede perder, fíjate.
Claro. Pero a lo que voy, Ricardo, es que, bueno, supimos ya a las 6:30 de la tarde, ya teníamos claridad sobre el triunfo del no, escuchamos al presidente Santos, escuchamos al expresidente Uribe, fueron muy conciliadores, muy amigables, se quedó de conformar dos comisiones, una del sí y otra del no. Ayer se reunieron Santos, Uribe, Pastrana, Santos.
Y Santos.
Pero no salió ninguna conclusión, Ricardo, o sea...
Yo estuve muy atento, y como había asistido antier a un foro donde se batieron algunas personas, mostraron un gran optimismo, entonces estuve muy atento, pero me desinfló un poco el resultado final, desinfló cualquier posibilidad de optimismo.
Creo que a todos.
Porque yo escuché con atención al presidente Uribe y pensé que había de pronto un terreno común. Lo que hay es una expresión, una constatación, como cuando uno hace un canto a la bandera, ¿no? De voluntad, de unidad, pero en concreto me pareció que reiteró los puntos contra el acuerdo, es más, creo que los aumentó, porque hizo hincapié en algo que no había hecho antes, que es el hecho de que rechazan que se tome como acuerdo especial el acuerdo. Es decir, que aún si estuvieran de acuerdo en el contenido, no estarían de acuerdo en el hecho de que sea un acuerdo especial, es decir, de que se asuma como tratado internacional, que es el blindaje para que después un gobierno no lo pueda modificar, fíjese. Es decir, creo que aumentó el memorial de agravios, entre comillas, de la oposición, enfatizó en cosas que me parecían que no eran tan... Es más, los observadores anteriormente, si recordamos bien, decían en la oposición del no solo planteó el tema de la justicia, pero lo amplió a cuestiones económicas. Ayer me pareció que habló que de todas maneras no estaban de acuerdo con que se ampliaran las zonas de reserva campesina, que es una ley del 94, eso no es ninguna concesión nueva. Las zonas de reserva campesina están en una ley de 1994, son legales, y las mencionó, y mencionó también el hecho de que no estaban de acuerdo con que el término expropiación se dejara tan abierto y que se taxativamente se dijera que no se iba a expropiar a nadie, entonces, ni siquiera pues por beneficio social. Entonces, creo que eso sigue, me perdonarán los oyentes y todo el mundo, pero eso sigue un poco crudo cualquier posibilidad de acuerdo, y reitera esa condición como de limbo jurídico de la que habló el propio Santos, en que hay un acuerdo, pero que no se puede implementar. De manera que las condiciones para una apertura hacia una solución rápida no las veo. Es decir, puede que haya solución por la voluntad. Mientras se mantenga la voluntad y mientras se mantenga el cese al fuego, siempre habrá posibilidades, ¿cierto, Alfredo? Siempre habrá posibilidades de hacer avances. Nunca hay que perder las esperanzas. Las negociaciones siempre han demostrado que empiezan un poco de un modo, pueden empezar un poco mal, con muchas distancias, pero se van acercando en el camino. Está bien, correcto, mientras haya cese del fuego, no haya bala, no haya regreso a la guerra, pues habrá esperanzas. Pero lo que sí me parece que es que esas esperanzas tienen que tener la reserva, yo doy la reserva de que no van a ser rápidamente los avances, es decir, eso va para largo, me parece a mí, y el propio presidente, acuérdese, Alfredo, que ha dicho, esto no se puede demorar mucho, es decir, hay unos límites, sí, hay unos tiempos, ¿cierto?
Sí,
hay unos tiempos.
Ricardo, con respecto a los tiempos y eso, ¿qué tanto, voy a poner esta palabra y también me perdonan, va a haber un manoseo con esa renegociación? Porque todos los sectores están pidiendo nuevamente sentarse o que tengan un espacio en esa mesa de renegociación. Ahorita acabamos de hablar con el general Luis Mendieta, no estaba muy conforme con el tema de las víctimas, dice que las víctimas deberían tener nuevamente su asiento y que se les debería dar más importancia. Los indígenas igualmente, hay también pues estas comisiones que se van a formar después de esta reunión que hubo ayer con el presidente Juan Manuel Santos. Entonces todo el mundo quiere sentarse en esta renegociación. Entonces, ¿hasta qué punto eso no es bueno para que se llegue a un buen fin en medio de estos acuerdos que ya estaban firmados?
Pues yo no quisiera poner en estos momentos, después de la reunión de ayer, de la cumbre de ayer, la nota pesimista, la nota negativa, pero es que es inevitable que uno constate las dificultades, los escollos que se alzan en esa negociación, ya que hablamos de tiempo, porque es que cuando hay dificultades en una negociación también hay que tener en cuenta los tiempos. No se puede indefinidamente negociar porque se desgasta la negociación y eso tiene que avanzar de alguna manera. Entonces, cuando usted habla de manoseo, la partecita pesimista en el análisis mío me dicta el sentimiento de que también puede, claro, él no puede mostrar ahora interés en sentarse a negociar, pero con un espíritu de negociar prolongadamente, y eso puede convertirse a la final en un desgaste mayor para el gobierno y para el acuerdo mismo. Por otra parte, las FARC han mostrado también voluntad. Ayer dijeron, en medio de esa manifestación espontánea, rápida, que se formó de jóvenes, les dijeron: mantenemos nuestra línea de estar con la palabra y con la paz, no con las armas y la guerra, pero eso también puede desgastarse. Por fortuna está esa voluntad, no hay amenazas o no hay pronunciamientos agresivos, pero de pronto eso puede correr el riesgo de desgastarse. No olvidemos que aunque falta tiempo, esos tiempos tampoco son tan largos para las próximas elecciones, y tal como se dio el debate antes del plebiscito entre el sí y el no, era evidente que uno podría adivinar en la oposición al acuerdo no solo la opinión contraria, que puede explicarse, ser explicable, contrapuntos del acuerdo, sino una cierta contundencia, una cierta intensidad política en la oposición al gobierno de Santos, diciéndole claudico ante el terrorismo, no sé qué cosas que tienen connotaciones puramente políticas que van más allá de la paz y que lo ponen a uno a pensar en el horizonte de las elecciones presidenciales para 2018, de manera que con 6.440.000 del no, cualquiera puede pensar en que tiene una pica en Flandes, ya mejor dicho, que tiene un paso muy grande dado hacia un triunfo electoral en el 2018, y es un problema de simplemente manejar la cosa. ¿Por qué manejarla? Porque no pueden aparecer muy soberbios y agresivos, primero porque no tienen un plan B y entonces hay que demostrar cierta humildad, y segundo porque no pueden aparecer demasiado agresivos contra la paz, y me parece que comenzó a caminar como con un sentimiento nuevo entre la gente. La gente se está animando un poco más a defender las posibilidades de una paz. No pueden colocarse contra eso, y mientras tanto el tiempo va pasando, las cosas se van desgastando y se va aproximando el escenario electoral del 2018, que es el que más interesa a las fuerzas políticas. A las fuerzas políticas no les interesa tanto de inmediato un fin noble como la paz, sino el poder. Si para conseguir el poder se oponen a la paz, se oponen. En fin, ese es un punto medio para conseguir el objetivo final del poder. Entonces, no es que quiera yo decir que solo hay un interés mezquino en todas las fuerzas políticas y especialmente en el no, pero pues hay que contar con eso por el hecho de que, como estamos poniéndonos de acuerdo ustedes y yo en este momento, no, a partir de la declaración de ayer, después de la reunión, no se ven avances importantes, o sea que esto va por lo pronto para largo. La única posibilidad estaría en manos de las FARC. Como dijo la ministra Holguín, si las FARC se abren a una nueva renegociación, pues sí, pero si no, dijo ella, puso como un interrogante encima de la cabeza, dijo, si no, estamos un poco en dificultades, estamos, esa es la única solución que yo veo por lo pronto, que las FARC dijeran, bueno, está bien, pero por lo pronto no se ven, no van a ser tan bobos, tienen a su lado el hecho de haber firmado un acuerdo, tienen de su parte el hecho de decir, estamos con la paz, entonces las cosas siguen completamente difíciles, Alfredo, yo creo que eso sigue complicado, eso se va a demorar.
Sí, yo estoy de acuerdo con usted. Yo ayer estaba muy optimista esperando las locuciones.
Y cuando se están demorando.
Claro,
sí,
claro.
Si se están demorando, están avanzando.
Claro.
Y salen y dicen otra vez las mismas.
Pero es, allá voy yo, Ricardo. Usted como experto en estos temas de paz y con este tema de político, están hablando lo mismo de antes de el plebiscito, y ahora están hablando cosas que son de lo mismo que le estaba diciendo, pero lo mismo que está en el acuerdo. Escuchamos a Ordóñez que blindemos a las FARC, escuchamos a Ordóñez, claro, con el tema de género, que ayer tuve la oportunidad de escuchar la entrevista que le hicieron en RCN y le dijeron que no mintiera, palabras más, palabras menos, exactamente. Estamos hablando de, escuchando a Uribe hablar de amnistía para los guerrilleros rasos, que es el tema que está también ahí, y otra cantidad de temas que estamos...
Tema que inmediatamente seguía, es decir, lo primero que tenía que haber hecho el presidente apenas saliera el proyecto era haberse metido al Congreso rápidamente una ley de amnistía, eso estaba incontemplado, era lo primero.
Claro. Entonces no entendemos por qué el no en cabeza de Uribe y del mismo ex procurador están repitiendo lo mismo y están desvirtuando lo que había hecho el gobierno nacional y siguen envolviendo a mucha gente con cosas que dicen que son nuevas y que toca cambiarlas.
Sí, así es. Y lo que demuestra eso, en primer término, es que no había nada preparado. Por parte de la oposición del no había, digamos, claridad en el sentido... Había claridad en el sentido de que había que oponerse, pero no lo que venía después en caso de un triunfo. No había absolutamente claridad sobre eso, y por eso están simplemente como afirmando los mismos puntos, los puntos nuevos que están incorporando, como la amnistía ya estaba en el acuerdo. Así que eso lo que prueba es que todo el mundo llegó a un callejón sin salida. El no, respetable con sus motivaciones, sin embargo, conducía a un pantano, a una encrucijada, a un limbo jurídico del que está el país, que el país está enfrentando sin tener claridad de cómo salir de él. Y el problema es que, para regresar al punto en que estábamos hace un momento, el no tener salidas claras puede hacer que se prolongue con un desgaste tremendo, ¿no?
Claro.
Sobre todo para el proceso mismo.
Profesor.
El proceso mismo de pronto puede desgastarse y hay que evitar eso, porque la gente, por el contrario, lo que yo noté ayer en la manifestación de los jóvenes es que de pronto, después de esa frustración y de esa depresión en que cayó la gente después de la derrota del sí, como que se levantó una oleada de ánimo y de sentimientos en pro de la paz, ¿no? Yo lo que palpé fue que hay una nueva corriente allí en la opinión pública que se está formando y que puede fortalecerse en favor de salvar de positivamente la paz.
Yo lo veo es más como un arrepentimiento. La lectura que yo le hago, Ricardo, porque diría, dejamos pasar esta oportunidad, fuimos estúpidos y bueno, ahora salgamos a las calles porque realmente queremos la paz. Profesor, con respecto al tema de que el presidente, obviamente, al acudir al plebiscito para que los ciudadanos refrendaran este proceso, estos acuerdos de paz, pues ya no tiene como, ya está limitado, o sea, ya no puede hacer absolutamente nada. Mi pregunta es con respecto al Congreso. ¿El legislativo puede hacer algo con este acto legislativo o este acto legislativo se fue para la basura?
Pues es que el acto legislativo, de acuerdo con el fallo de la Corte, inhibe solo al presidente y lo inhibe solo para la implementación. Obviamente le amarran las manos para una cosa fundamental, que la implementación lo que deja un poco en un vacío y en un punto de inutilidad el propio acuerdo, aunque este exista, pero fue explícito el tribunal, el alto tribunal constitucional en Colombia fue explícito en manifestar que siendo plebiscito es un tema puramente político, no jurídico, y siendo plebiscito es del presidente, no de ningún otro órgano. Esto es que, dicho de otro modo, el Congreso no queda inhibido para implementarlo y la Corte no queda inhibida para apoyarlo, dicho en plata blanca, pero a nadie se le escapa que jurídicamente, pues de todas maneras quedan los obstáculos del presidente para sentirse que no está, digamos, refrendado el acuerdo. Existe, pero no está refrendado popularmente. El Congreso sí se podía hacer. Por ejemplo, fíjese que la misma jefe de la oposición, Uribe, dijo, el Congreso puede hacer una ley de amnistía ya, sin que haya necesidad de un nuevo acuerdo. O sea, existen posibilidades. Entonces, pero lo que hay no que sería, buscar,
Ricardo, pero eso no sería
jurídicas, es buscar algunos aspectos donde se pueda avanzar para crear confianza. Por ejemplo, una amnistía. Entonces, esa amnistía la podría hacer el Congreso, como una ley de amnistía. Yo no sé ahí si eso implicaría una limitación del presidente, que es el que presenta el proyecto, o pues puede ser de iniciativa del Congreso. Pero aún así, pues, las dificultades van a mantenerse por el hecho de estar con la mano amarrada del presidente, que es el que impulsa, mueve todo lo que está en el proceso de construcción de leyes en el Congreso. Pero sí existe eso, o sea, sí se puede, el Congreso sí puede aprobar algunas leyes.
Pero no se vería ante la opinión pública, Ricardo, que independientemente que se pueda hacer y todo, no se vería como un golpe de Estado por parte del Congreso a la votación y a la gente por el claro. del no.
Ese es el otro aspecto. Dije, el primero, jurídicamente sí hay margen. No total, pero sí hay margen jurídicamente. Pero también el otro aspecto es políticamente. De todas maneras, hubo una votación grande del no, y no solo grande, sino que además. Ya de hecho, aún habiendo perdido, el hecho de que fuera grande, pues complica las cosas en política, no jurídicamente. Cuanto más si ganó, pues políticamente es un poco complicado, usted tiene razón, aunque haya posibilidades, tendría que ser un consenso. El ejemplo de la ley de amnistía es válido en ese sentido, tendría que ser un consenso entre las fuerzas de coalición del gobierno, las fuerzas independientes de la izquierda y las fuerzas de oposición de derecha. Siendo de esa manera se sortea un poco lo que usted razonablemente dice, obviamente eso se ve casi como un golpe de mano del Estado, ¿cierto? Del gobierno, perdón. Pero se puede sortear ese escollo con un consenso, de manera que de pronto la ley de amnistía en consenso con el no podría ser una primera avanzada para crear confianza, a ver si de algún modo se comienzan a explorar fórmulas de consenso que todavía no las veo fáciles en los otros terrenos, como la elegibilidad de los jefes guerrilleros y el tema de la restricción severa de la libertad, ¿no? Eso seguirá complicado, pero hombre, yo creo que yo estoy pensando que eso de la amnistía podría ser un primer signo de confianza aquí entre los del sí y el no, me refiero a las fuerzas políticas que tienen poder, al gobierno y al uribismo, ¿no?
Ricardo,
pues aquí, así estamos.
Hemos hablado del sí y el no y las repercusiones que tienen estas nuevas mesas de que arrancan a partir del día de hoy y cuánto tiempo se va a ir y todo. Pero no hemos hablado de las FARC. Usted como analista, usted qué piensa con respecto a esta nueva reformulación del acuerdo, esta nueva renegociación. ¿Usted sí ve a las FARC aceptando cárcel, aceptando no estar en el Congreso de la República y aceptando el tema de género, que creo que son los tres puntos más importantes para los del no?
Pues en este momento no lo veo así. Es decir, en este momento las FARC va a apoyarse básicamente en una irrestricta voluntad de paz, una defensa del cese del fuego, una defensa en particular del acuerdo en la medida en que existe y del acuerdo como acuerdo especial, de que lo que le confiere en principio una condición de tratado internacional. Ahora, que eso lo defienda no quiere decir que no haya modificaciones en el futuro, pero siempre bajo condiciones complicadas de negociación prolongada para que las FARC en algún momento pudiera ceder y reabrir la renegociación. Por lo pronto han manifestado que no reabren la renegociación, están en su derecho, pero pues como también hay una condición nueva de fuerzas y desafortunadamente ese plebiscito se puso a consideración y se perdió, entonces no descartemos todavía que en el futuro pueda cambiar de actitud las partes, siempre y cuando no sea algo demasiado lesivo. Lo que pasa es que están pidiendo muchas cosas los del no, y no apenas ganó, pero pues hay otra mitad del país que apoyó eso. Entonces, como los procesos de negociación pueden abrir buenas posibilidades en algún momento, esperemos que más adelante haya algún cambio positivo, tanto en los del no como en las FARC, para llegar a un puntico que, sin ser muy lesivo para ellas, puede haber alguna modificación y someterse otra vez a refrendación popular, como lo dice la Corte, un acuerdo que siendo modificado no le cambia la sustancia a eso y sea aceptable razonablemente por las FARC. Yo quería dejar esas anotaciones por lo pronto, con mi disposición siempre.
Ricardo, una última pregunta, que viene con usted, una última pregunta. Ayer vimos, bueno, estos cuatro días hemos visto muy golpeado al presidente Juan Manuel Santos, salió unas tres o cuatro veces a locución. ¿Qué tiene que hacer el presidente Juan Manuel Santos para darle seriedad a esto y que no se le caiga lo que ya ha venido construyendo y que no se lo empiecen a dilatar, porque eso puede ser también una parte política, y usted lo explicaba muy claramente? ¿Qué hacer o qué debe hacer el presidente Juan Manuel Santos para que no empiecen a pimponear el tema de esa negociación entre sí y el no?
Pues lo que pasa es que tiene que rápidamente, como son partidas múltiples, se está jugando con las FARC, está jugando con el uribismo, se complejizó la partida. Entonces, en ese sentido, lo que tiene que mostrar es eficacia y capacidad de control. Lo que tiene que mostrar es que puede controlar las distintas mesas en que se están jugando las simultáneas, ¿no? Controlar la mesa con La Habana, controlar la mesa con el uribismo, y además en el no, ahí entraron ya varios: Ordóñez, Pastrana, Marta Lucía Ramírez. Entonces, lo que tiene que mostrar es gran capacidad de demostrar, digamos, de que la gente vea que tiene el control, que no perdió el control de ninguna de las mesas. Mientras muestra que tiene el control, tiene posibilidades, y mientras mantenga ese cerfuego, ¿no?, después del 31, tiene posibilidades de sacar adelante sin que el ánimo de la gente termine en una frustración total, y más bien conseguir que mientras se mantiene el control de las distintas mesas en esas partidas simultáneas, la gente presione en la calle, en la opinión ciudadana, así con un espíritu muy constructivo, como sucedió ayer. Me parece que eso puede también hacer cambiar el ánimo de los actores cuando vean una ciudadanía que dice, bueno, negocien rápido y pónganse de acuerdo. De manera que esas son las condiciones. Yo quisiera, Alfredo, agradeciéndoles toda esta conversación, pues recordar que ahorita el IPASUD realiza un seminario internacional en el Congreso.
Sí, señora, allá estaremos.
Me tengo que ir para allá.
Tranquilo.
Porque ya a las 9, si está, me voy corriendo para allá y les agradezco muchísimo todas estas discusiones.
A usted, profesor Ricardo García Duarte, director del IPASUR, Instituto de Paz de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, por su análisis con respecto a lo que ha sucedido desde el día domingo, día del plebiscito, día que ganó el no, hasta hoy, que cuarto día, que estamos a la espera, obviamente, quiénes son los que se van a sentar en esa mesa por parte del sí, por parte del no, y estaremos pendientes en tiempos. No es muy optimista en cuestión de tiempos el profesor Ricardo García, pero cree que sí se puede llegar a un consenso. El problema es hasta dónde la FARC puede moverse de lo que ya ha hecho, Sonia.
Sí, pues hasta dónde, porque realmente ellos...